Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Hace dos semanas hablamos de el costo de ser un discípulo, de Lucas, capítulo 9. Y hoy vamos a tocar otro aspecto de ser un discípulo, de Primera de Juan, capítulo 2. Y un solo versículo, el versículo 6. Cuando lo tengan por última vez, pueden pararse. Bueno, no tiene que ser última vez. Si usted le gusta, puede estar parado todo el servicio. Solamente les pido, como hace hermano, que se ponga a un lado para no distraer a nadie, pero bienvenido a hacerlo. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 6. Un amén cuando están allá. ¿Unos cuantos? Dice la Biblia, y lo vamos a leer dos veces para que queden cimentadas las palabras en nuestras mentes. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Otra vez. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Oremos, Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias, Padre, porque tú eres un Dios tan omnipotente y tan omnisciente, tan sabio, Señor, que nos has dejado tu palabra para guiarnos, para instruirnos y para darnos todo lo que necesitamos para ser útiles en tu servicio. Y para que nosotros podamos ser gratos en tus ojos. Señor, ayúdanos en esta tarde que queremos explorar un poco más sobre qué es ser un discípulo. Especialmente andar como tú anduviste, Señor. Queremos entender qué significa esa frase. Te ruego, mi Dios, que me capacites con tu Santo Espíritu, que pueda proclamar con denuedo la palabra de Dios. Y Padre, que sean tus palabras y tus verdades que salgan de mi boca, no mis pensamientos y no mis filosofías. Te ruego, Padre, que haya en cada uno de nosotros un corazón abierto y una mente abierta para recibir con mansedumbre la palabra ingerida, lo cual manda tu palabra. Así que, Padre, capacítanos en esta tarde para recibir esta palabra, este alimento espiritual, y poner en práctica las verdades que vamos a ver. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse, los que están de pie. Este versículo que el apóstol Juan escribió tiene que ver con el andar del creyente, de un discípulo. El que dice que está en él, el pronombre él hace referencia a Jesús. El que dice que está en Jesús o en Dios, debe andar como él, Jesús, anduvo. Cuando pensamos en el significado de ser un discípulo de Cristo, el pensamiento dominante es ser un seguidor de Jesús. Y bien, en lo físico entendemos que alguien que sigue a otro tiene la persona por delante y anda atrás de él, siguiendo las mismas pisadas de esa persona. Eso es la idea de andar como Jesús anduvo. Uno que sigue a Jesús anda en el camino que el Maestro ha trazado. El que no sigue los pasos de Jesús no tiene derecho de llamarse un seguidor de Él. Es obvio. ¿Cómo puedo decir, sí, soy un discípulo de Jesús, yo sigo a Jesús, cuando ni siquiera he tomado el primer paso en seguirle? Por eso dice el apóstol Juan sabiamente, el que dice, el que profesa, el que se autodenomina, el que dice yo soy un discípulo de Cristo, tiene el deber de andar como el anduvo. Y este verso es muy claro en declarar un elemento necesario para el discípulo, andar como él anduvo. El que dice que está en él, uno que profesa estar en Cristo. Estar en Cristo es ser una nueva criatura, dice 2 Corintios 5, 17. He aquí, vamos a verlo, se me está escapando la mente ahora. 2 Corintios 5, 17. Ahí está, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Alguien que está en Cristo es una nueva criatura. Pero Juan está hablando de aquellos que dicen que están en él, que profesan ser una nueva criatura, que profesan ser salvos. Muy bien, qué bueno si lo profesas. Pero déjeme decirle, si lo profesas, tienes un deber. Por eso él dice, debe andar. Déjeme darles la definición de la palabra deber. No para que insultar su inteligencia, sino para que entendamos lo que él dice. Deber es estar obligado a algo. Es tener deuda con alguien. Cuando dice que debemos andar como él anduvo, si nosotros decimos, somos discípulos de Jesús, tenemos una deuda que pagar, y esa deuda es andar como él anduvo, y entonces podremos llamarnos discípulos de Cristo. Pero el que ni sigue los pasos de Jesús, ni conoce los pasos de Jesús, no puede decir yo soy un discípulo. Es lógico. Ahora bien, fíjense muy bien que la palabra clave es debe andar como él anduvo. Otra vez la palabra como nos habla del modo o de la manera que denota equivalencia. Andar como él anduvo. No dice andar donde él anduvo, por razones obvias. Jesús más que todo anduvo por las calles de Israel. Entonces, ¿qué significa? ¿Que para ser un discípulo hay que ir a Jerusalén o Israel? Bueno, si está en sus posibilidades, qué bueno. Pero no todos pueden hacer eso. Y eso no es el mandamiento. El mandamiento es andar como él anduvo. Ahora bien, hermanos, vamos a explorar en esta tarde qué es andar como Jesús anduvo. Para poder cumplir con este deber, para poder pagar esta deuda, necesitamos saber cómo Jesús anduvo, lo cual veremos mayormente en los evangelios. Vayan a Mateo 4. Mateo 4. Yo quiero decir, sin lugar a mentiras, que soy un discípulo de Jesús. Y yo creo que todos queremos decir eso. Pero Juan nos dice que no hay forma de decir que somos discípulos si no estamos andando como él anduvo. Obviamente el andar no nos está hablando de la manera en que Jesús movía el esqueleto. Está hablando de su proceder, su conducta. Andar como Jesús anduvo. Y vamos a ver, y fíjense en las palabras claves que vamos a ver en esta tarde. La palabra andar, andando o anduvo. Mateo 4, versos 17 y 19. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando, subrayen esa palabra si quieren, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Verso 20. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Al iniciar su ministerio terrenal, Jesús predicaba sobre la necesidad de arrepentirse y creer al Evangelio. Marcos 1, 14, 15 dice eso. Y verso 17 dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar. Y esa fue su predicación. Arrepentíos y creed al Evangelio. Mientras él estaba predicando eso, y no sabemos todas las logísticas de cómo él lo hacía, si más que todo visitaba las casas una por una, o como dice aquí en verso 18, andando junto a la mar de Galilea. Igual como en nuestro país, si tú vas a la costa, vas a encontrar gente afuera. Gente cuya ocupación es en la mar, pescar o cualquier otro negocio relacionado con la mar. Gente bañándose en la playa. Gente vendiendo los buhoneros, como hay en la República Dominicana. Gente que está en la orilla de la mar. Y Jesús va a donde está la gente, en verso 18, con su mensaje de arrepentimiento y creer en el Evangelio, y ve a dos hermanos. Dos hermanos ocupados en su trabajo cotidiano de pescar. Ve a Andrés y ve a Simón. en el verso 21 ve a Jacobo y Juan Zebedeo, hombres definitivamente ocupados en su trabajo. Hombres que cuando amanecieron ese día no tenían esperanzas y no tenían siquiera idea que iban a encontrar a Jesús ese día. Ni idea tenían de eso. Para ellos era un día regular, común y corriente. Tirar la red, esperar a agarrar algo, que traigamos pan a la casa, en fin, es nuestro trabajo. Pero esos hermanos, dos grupos de hermanos, tuvieron una sorpresa ese día. Porque Jesús, mientras predicaba, mientras andaba junto a la mar de Galilea, le llama a esos hombres en verso 19 y dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esos hombres escucharon el llamado de Jesús a seguirle para ser pescadores de hombres. Era casi como un juego de palabras, porque ellos estaban pescando peces. Pero Jesús les manda a seguirle a él, y en vez de ser simplemente pescadores de peces, serían pescadores de hombres. Pero ¿saben algo? Jesús, cuando dijo eso, ya estaba pescando hombres. Jesús, cuando dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ya había echado el anzuelo. Y ahí estaba el anzuelo, enfrente de un hombre llamado Pedro y otro hombre llamado Andrés. Cuando él dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Cuando él dijo: arrepentíos y creed al evangelio. El anzuelo, el gancho, ya estaba ahí. Jesús estaba pescando hombres. Y al aceptar ellos el llamado, lo cual hicieron, versículo 20, Jesús pescó un par de hombres más. Y les invita a ellos a hacer lo mismo que él estaba haciendo: pescar los hombres. Ahora bien, hermanos, la primera cosa que vemos en el andar de Jesús es andar el negocio del Padre pescando hombres. Cuando hablamos de pescar hombres, no estamos hablando de algo físico, donde echamos un lazo para jalarlos a nuestra iglesia y después picarlo y freírlo y servirle a comer como hacemos con pescados. Algo totalmente diferente, totalmente diferente. El pescar hombres habla, hermanos, de alcanzar almas con el evangelio y el mensaje de las buenas nuevas, lo cual Jesús hizo en verso 17. Van a Proverbios 11. Proverbios 11. Y hay varios nombres que damos a este trabajo: ganar almas, evangelizar, testificar, como usted le quiere llamar. Pero todo tiene que ver con seguir el ejemplo de Jesús de engrandecer el reino de Dios a través de la predicación del evangelio. Proverbios 11, verso 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que prende almas, dice la antigua, la gente creo que dice gana, el que prende almas es sabio. Casi nos lleva al mismo concepto de lo que dijo Jesús. Jesús dijo: os haré pescadores de hombres. Y aquí Salomón habla de prender, como cazar o ganar almas para Dios. Hermanos, si queremos decir: sí, yo estoy en Cristo, sí, soy un discípulo, no lo podemos decir si no estamos involucrados en el negocio de ganar almas. No lo podemos decir. El que dice que está en él, que dice Juan, debe andar como él anduvo. Y el primer ejemplo, cuando Jesús andaba por una parte, ¿qué andaba haciendo? Predicando el mensaje de buenas nuevas y pescando hombres. Y en un solo día, en una sola mañana, pescó a Pedro, a Simón, Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan Zebedeo. Un día muy fructífero, hermanos, pescando hombres para o con la salvación. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Versículo 19 a 23. Cada uno de nosotros que estamos aquí y somos salvos, o para decirlo más claro, todos los que somos salvos, que estamos aquí en esta mañana, somos salvos porque alguien nos presentó con el evangelio. Y ese alguien no fue Dios encarnado, no fue Jesús. fue un siervo de Dios o fue una sierva de Dios que nos habló de Jesucristo, de la salvación, del infierno, del cielo, etc. Todos somos producto de eso. Y es la única manera en que la iglesia puede multiplicarse. Si no hay ganancia de almas, si no está el negocio de pescar hombres, si no hay evangelización, si no hay testificación, no va a haber nuevos peces traídos a la red. No hay forma. Mire cómo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, verso 19 a 23. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por, noten bien, ganar a más. Heme hecho a los judíos como judío por ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flacos por ganar a los flacos. Paremos ahí. Noten cómo Pablo utiliza la palabra ganar en cada grupo. Libres, siervos, conocedores de la ley, como ignorantes de la ley, débiles, para ganarlos. Pablo no está hablando de caer en buen favor con ellos. Pablo no estaba en la competencia para ser el más popular de sus contemporáneos. No. Cuando Pablo dice, yo quiero ganar los judíos, quiero ganar los gentiles, quiero ganar los esclavos, quiero ganar los libres, míralo como él mismo se interpreta al final del versículo 22. A todos me he hecho todo para que de todo punto salve a algunos. Así, ¿qué significa ganar una persona, hermanos? Significa salvar a esa persona. Bien sabemos que nosotros no somos los salvadores. Pero Dios nos usa como una extensión de su cuerpo. Vaya que somos cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Dios nos usa como sus labios, como su mano, como su pie, para poder ganar almas para Cristo. Así que ganar un alma para Cristo es salvar un alma del infierno. Verso 23. Y esto hago por causa del Evangelio, por hacerme juntamente participante de él. Qué bueno, hermanos, que Pablo estaba involucrado en este negocio de ganar almas para Cristo. Regresen a Mateo 4. Así que si queremos andar como Jesús anduvo, necesitamos andar como mensajeros del Evangelio, predicando las buenas nuevas. Y saben, hermanos, cualquiera que sea la forma en que usted lo hace. Ayer, en vez de ir puerta a puerta a desconocidos, hicimos una cita antemano con alguien con el cual ya tuvimos un poco de contacto. Así, cuando tocamos a la puerta, no era un par de desconocidos, sino nos dejaron entrar. Se sentaron a la mesa con nosotros, toda la familia estaba ahí. Si usted lo hace de esa manera, o toca puertas desconocidas, o se pone en el rincón de la calle pregonando que hay salvación en Jesús, si usted pone folletos en los buzones o folletos en los carros, de todas maneras estás haciendo algo para ganar almas. Lo importante es que hagas algo. De eso se trata, hermanos. No puede decir yo soy un discípulo cuando no has invertido tiempo en predicar el mensaje de salvación. Mateo 4, verso 23. El ministerio terrenal de Jesús consistía en estas cosas, verso 23. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando, primer aspecto, enseñando las sinagogas de ellos y predicando, segundo aspecto, el evangelio del reino y sanando, tercer aspecto, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, desde que Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio público, los últimos 3 años de su vida, eso era su itinerario día tras día. Enseñar, predicar, sanar. Los milagros que él hizo, que tal vez no caen en esas categorías, están directamente vinculados con eso de enseñar, predicar y sanar. Por ejemplo, ¿se recuerdan el milagro de multiplicación de pan y peces? ¿Saben cuándo lo hizo? Después de haber enseñado 3 días a un grupo de personas. Ya no tenían alimentos. Así que Jesús hace el milagro. Todo el ministerio de Jesús giraba alrededor de enseñar, predicar y sanar a las gentes. Ahora bien, andar como Jesús anduvo es invertir tiempo en beneficiar a los demás. Y el beneficio más grande que podemos hacer por alguien es darles el evangelio de Jesucristo. Es el beneficio más grande. Porque si yo veo a un pobre y le doy un bocado de pan, o incluso le doy comida por un mes, al siguiente mes, si su situación no cambia, va a seguir mendigando. Y así seguirá por toda su vida. Pero si yo doy el evangelio a ese ser, y él acepta el evangelio, él acaba de recibir el regalo más grande que un ser humano pueda tener. Y es una morada eterna en los cielos. Es estar con Dios en el cielo después de morir. Y Jesús invertía su tiempo en beneficiar a las gentes dándoles el evangelio. Hechos 10, el segundo punto. ¿Cómo andar como Jesús anduvo? Primero, hay que andar pescando hombres. O hay que andar dándoles evangelio a las gentes. Hechos 10, verso 37 y 38. Dice la Biblia: vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. De paso, verso 38 es uno de mis favoritos en toda la Biblia, porque de una manera tan sencilla nos describe el personaje de Jesús. ¿Cuánto a Jesús de Nazaret? Dígame, Pedro, ¿cómo es Jesús de Nazaret? Como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Hermanos, si yo tuviera, cuando yo tenga una lápida, cuando ya deje de vivir, yo quisiera por lo menos ser considerado por una de esas frases que él dice acerca de Jesús. Anduvo haciendo bienes. Dígame, ¿cómo me puede describir a Jesús una frase corta, el cual anduvo haciendo bienes? ¿Qué más me puede decir? Dios era con él. O sea, son frases muy sucintas, muy cortas, pero son bien contundentes porque nos hablan de Jesucristo, hermanos, y lo que era su propósito de vivir. Ahora bien, Jesús anduvo haciendo bienes. Si yo digo que soy un discípulo de Jesús y debo andar como él anduvo, ¿sabe lo que debo hacer yo? Andar haciendo bienes. Mateo 12. Porque andar haciendo bienes es una frase ambigua. O sea, es una frase que, bueno, tú tienes tu opinión y tengo mi opinión sobre qué significa. Pero vamos al mismo Jesús para entender qué es hacer bien a una gente. Mateo 12, versos 9 a 13. Dice: y partiéndose de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía una mano seca. Y le preguntaron diciendo: ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si cayere esta en una fosa en sábado, ¿no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y fue restituida sana como la otra. En este pasaje Jesús se encuentra con un hombre enfermo, una mano seca. Tal vez estaba algo así que no se podía abrir. Una mano que no servía 100%. Y estando en la sinagoga, y estando o siendo el día sábado, día de reposo, le preguntan sus enemigos: Jesús, ¿es lícito curar en sábado? porque curar es como una obra. Y Dios manda no trabajar los días sábados. ¿Qué piensas tú? ¿Es lícito curar en sábado? Y Jesús, como siempre, iba no un paso más adelante, 10 pasos más adelante que sus enemigos. Responde en versículo 11 con una pregunta. Habla una oveja que un hombre tiene. Y esa ovejita, por descuido o por necia, esa oveja cae en un agujero, en una fosa. Y la pobre está ahí, se va a morir. Pero es día sábado. Jesús dice, ¿cuántos de ustedes, como es tu oveja, es tu posesión, no va a bajar la mano, extender la mano, lo cual es trabajo? Alzar una oveja de una fosa es un trabajo. Y Jesús dice, ¿y no le va a echar mano y levantarla? Y todos, pues sí, lo haría. ¿Cómo voy a perder mi ganancia con esa oveja? Jesús dice ahora, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? O sea, ustedes quieren acusarme a mí de trabajar un día sábado porque este pobre que por casualidad, más bien por providencia de Dios, está en la sinagoga conmigo, el que soy el gran médico. Y aquí tiene oportunidad de tener la mano restaurada otra vez. Pero ustedes están dando problemas conmigo, me están dando problemas porque yo quiero curarlo un sábado. Pero ¿cuánto más vale este hombre que una oveja? Y termina diciendo verso 12, así que lícito es en los sábados hacer bien. ¿Cuál fue el bien que Jesús hace aquí en este versículo, hermanos? Él sana a este hombre. Él usa el poder que Dios le había dado para sanar a un necesitado. Dice, bueno, pastor, ya, el primero sí puedo entender. Tengo que ganar almas como Jesús hizo. Pero eso de sanar, lo que yo puedo hacer es llevar al médico o al doctor para que él haga algo por él. Eso de sanar no lo puedo hacer. Muy bien. Pero también a veces, hermanos, cuando pensamos en la vida de Jesús, tenemos que pensar no solamente en el acto específico, sino pensar en el principio general. Les digo, Jesús tuvo poder para sanar. Lo vemos en todos los evangelios. Leprosos, ciegos, mancos, rengos, los sanaba todos. Porque estaba en su capacidad para hacerlo. Y siendo un día lunes, siendo un día miércoles, siendo un sábado, siendo un domingo, Jesús usaba su poder para hacer bien a los demás. Y Pedro dice, el cual anduvo haciendo bienes. Eso era toda su vida. Antes de hacer la aplicación personal, volvamos a Hechos 10:38. Porque tenemos que ver de dónde vino su poder para poder hacer la aplicación para nosotros. En Hechos 10:38, en medio del versículo dice, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque aquí está en la capacidad de Jesús. Porque Dios era con él. Hermanos, en Lucas 3, verso 21 y 22, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él, descendió sobre él, y de ese momento estuvo lleno del Espíritu Santo de Dios. Y como Dios era con él, dice Pedro, que él pudo sanar, él pudo liberar los endemoniados, él pudo hacer esos bienes. Su capacidad vino del Santo Espíritu de Dios. Andar como Jesús, hermanos, ahora para nosotros, es efectuar las obras que Dios nos ha capacitado a hacer por su Santo Espíritu. Jesús sanaba porque estaba capacitado para hacerlo. Jesús liberaba a los endemoniados porque estaba capacitado para hacerlo. Jesús hacía los milagros porque estaba capacitado para hacerlo. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo andar como sobre el agua, como él hizo. Yo no puedo multiplicar los panes y peces, como él hizo. No soy capacitado para hacerlo. Pero sabe, hay otras cosas en las cuales Dios nos ha capacitado para hacer. Vayan conmigo a 1 Corintios. Perdón, 1 Corintios, Primera de Corintios. Queremos andar como Jesús anduvo. Queremos merecer el título de ser un discípulo. Debemos andar como Él anduvo. En este segundo punto, andar como Él anduvo es hacer las obras que el Santo Espíritu nos ha capacitado para hacer. Pero pastor, no sé cuáles son. Permíteme entonces. 1 Corintios 12, versos 4 a 7. Empero hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Y hace unos cuantos domingos, hermano Erickson predicó sobre estos pasajes a continuación. La Biblia nos enseña que cada creyente, cada hijo de Dios, recibió el Espíritu Santo y junto con el Espíritu Santo, algún don, algún ministerio, alguna operación, algo para ser útil en el servicio de Dios. Así dice la palabra. Jesús recibió sus poderes muy distintos que nosotros. Pero cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, hemos recibido algo, algún talento, algún don, como usted le quiere llamar, que nos capacita para hacer algo por el poder del Espíritu Santo. Y si usted se atreve a decir que a los demás no, pero Dios te brincó. Dios cuando estaba repartiendo dones, a ti te brincó. Estás acusando a Dios de ser un mentiroso. Porque verso 7 dice que a cada uno, no 90%, no solamente al pastor, no solamente a los diáconos, a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho. El mismo Espíritu está en nosotros, pero las manifestaciones son distintas. Ahora bien, andar como Jesús anduvo es descubrir lo que el Santo Espíritu te capacita a hacer y después de descubrirlo, ponerlo por obra. Es andar como Jesús anduvo. Romanos 12. Bueno, siempre hay otra explicación por los que no profesan tener un don. Uno, o dices que Dios es mentiroso, o segundo, no eres un hijo de Dios todavía. Es una posibilidad. Si usted dice, no sé qué está pasando con esto. Si usted dice, no tengo un don, o no sé cuál es, o no lo ha descubierto, o no eres un hijo de Dios. Porque cada hijo de Dios recibe una unción especial para poder ser útil en el servicio del Señor. Romanos 12, versos 6 a 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o quien enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Vemos distintos dones que Dios ha dado a sus hijos. Y son diferentes, como pueden ver. El don tuyo no tiene que ser el mío. Por eso uno complementa al otro. Hermanos, Dios nos ha capacitado para ser útil en su servicio. Y andar como Jesús es efectuar las obras que Dios nos ha capacitado para hacer. Mateo 14 ahora. Tenemos que apresurarnos. Tiempo ya apremia. Mateo 14. Versículo 25 a 32. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos, ahí está la palabra clave, andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Aquí Jesús anda, no sobre ningún lugar terrenal, sobre el mismo agua. Jesús anda sobre la mar, dice la Biblia. Bueno, pastor, entiendo el primero, andar predicando el evangelio. El segundo, incluso, hacer las obras que somos capaces de hacer. Pero es andar sobre el agua. Cuando tú lo haces, sí lo voy a hacer yo. Ok, muy bien. Y lo haré. Jesús anda sobre el agua. Pero parte de este milagro que me llama la atención y me cautiva la atención es que no fue el único en hacerlo. Porque dice en el versículo 28, cuando Pedro ve que es Jesús, él quiere una afirmación, una señal. Dice, si tú eres Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, yo quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo. Bueno, ven, dice Jesús. Ven. Pie. Tropié. Ya por fin suelta el barco. Y otro pie. Y comienza a andar hacia Jesús. Así dice la Biblia. Un mero hombre. De paso, el único que lo hizo. De todos los doce que estaban ahí. Pudiera haber visto una gran fiesta de 12 discípulos más Jesús sobre el agua. Pero solo Pedro estaba ahí. Solo Pedro tuvo esa fe. Pedro estaba andando sobre las aguas. ¿Qué era el elemento necesario para que él anduviese sobre las aguas? Exactamente. Porque mira qué pasa en verso 30. Cuando él percata lo que estaba haciendo. Mire, yo estoy andando sobre las aguas. Yo nunca he hecho esto. Es más, nunca he visto a nadie hacer esto. Y lo estoy haciendo. No es hielo, es agua. Y después mira, escucha el viento. Y las olas y todo. Dice, ¿seré alucinando yo? ¿Seré un sueño? Y comienza a debilitar su fe. ¿Por qué lo sé? Porque en verso 30, cuando comenzó a hundirse, clama al Señor a salvarle. Y el Señor, claro que le salva, en verso 31. Pero también explica el motivo por lo cual comenzó a hundir. Dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué entendemos de esto? Pedro, Simón Pedro, necesitaba fe para poder andar sobre las aguas. Usando ese mismo patrón, ¿qué necesitaba Jesús para andar sobre las aguas? La misma fe. Gracias a Dios que la fe de Jesús nunca decayó, porque él permaneció sobre el agua. Y aún aferrándose a otro hombre, Jesús no bajó por las aguas, se mantuvo por arriba de la superficie de las aguas. Así, ¿qué significa andar como Jesús anduvo? Cuando él anduvo sobre las aguas, andar por fe, no por vista. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Por eso les dije que tenemos que ver el caso específico, ver los datos, ver la historia y después sacar un principio general. Porque obviamente no puedo yo andar sobre las aguas. Pero como Jesús anduvo por fe, como Simón Pedro anduvo por fe, yo también puedo andar por fe, ustedes también pueden andar por fe. Y así andar como él anduvo. 2 Corintios 5, versos 6 a 8. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Hermanos, Pablo afirma que nosotros andamos por fe, no por vista. ¿Por qué lo digo? Porque igual como allá en Mateo con Jesús y Pedro, no había explicación científica cómo dos hombres podían estar elevados sobre las aguas sin hundirse. No había explicación científica. No había. Igual cuando Jesús resucitó a los muertos, ningún médico podía explicar por qué sucedió. Por eso lo negaron. Pensando en este versículo que Pablo dice, que quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. No puedo darles una explicación científica o siquiera lógica de cómo yo, estando muerto, pueda disfrutar una vida eterna en el cielo. No me pido una explicación científica porque no la puedo dar y no tengo que darla. ¿Sabe lo que necesito? Andar por fe, tal como Jesús, tal como Pedro, tal como Pablo, y así andar como él anduvo. Hermanos, ¿qué significa andar por fe? Cuando nosotros seguimos los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios de cómo tener un matrimonio feliz, o cómo criar hijos espirituales, estamos andando por fe. Porque muchos de los mandamientos en la palabra de Dios van en contra de lo que la ideología, la filosofía mundana dice. ¿Es cierto? La Biblia dice que debemos aplicar la vara a los hijos. La ciencia de hoy día dice, no, eso es abuso. ¿Qué vas a andar? ¿Cómo vas a andar? ¿O por fe o por vista? Si vamos a decir somos discípulos del Señor, vamos a andar como Él anduvo. Para tener un matrimonio feliz, Jesús dice, el hombre tiene que ser la cabeza, la mujer tiene que ser sumisa y esa relación. Pero la ciencia de hoy dice, no, no es así. ¿Vas a andar por fe o vas a andar por vista? Si queremos andar como Jesús anduvo, cuando Dios da un mandamiento, aunque no lo entendamos 100%, aunque la ciencia dice lo contrario, vamos a andar por fe y así ser discípulos verdaderos de Jesús. De otra manera, déjeme poner esto muy claro, no merecemos el título de discípulo de Jesús. No lo merecemos si no andamos como Él anduvo. Juan 6, el último. Andando como Jesús anduvo. Es el título del mensaje. Juan dice, es un deber, es una obligación. Si dice que está en Él, dice que eres creyente, dice que eres un discípulo, dice que eres seguidor, no solamente tienes que conocer cómo es andar como Él anduvo, lo cual les estoy dando en esta mañana. Les estoy orientando en cómo Jesús andaba. Lo que usted vaya a hacer con esta información después de la una, yo no sé. O puedes comenzar a andar como Él anduvo, o puedes decir, me conformo con el conocimiento. Basta con conocer. Espero que no sea el caso tuyo. Juan 6. Leamos versos 65 y 66. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sigamos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En este capítulo, lo cual estudiamos hace un par de viernes en el discipulado, Jesús proclama ser el pan de vida, descendido del cielo, y dice que no hay vida eterna fuera de él. Resumiendo el contenido de Juan 6. Cuando él termina su predicación, en verso 66, vemos la reacción. Y yo no sé si es casualidad o providencia de Dios, que es Juan 6, 6, 6. Un número malo, por cierto, donde dice que muchos de sus, ¿quiénes? Discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Fue el último mensaje que escucharon de Jesús. Fueron tan ofendidos que dijeron, no solamente nos vamos hoy, sino ya no queremos andar en pos de ti. Ya no queremos ser considerados tus discípulos, ya no más. Bueno, ¿cómo reacciona Jesús? ¿Será que Jesús dice, bueno, si es así, discúlpeme, cometí un error? No fue así como yo dije, para ganarles el favor. Más bien se dirige a los pocos que permanecieron y les dice, ¿quieren irse ustedes también? Ahora es el tiempo. Ya que estamos pasando por este gran éxodo, también pueden irse. Simón Pedro, gracias a Dios, responde en verso 68, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y saben? Juan 6 no es el último capítulo en este libro. ¿Por qué lo digo? Juan 7, 8, 9 hasta el 21, vemos Jesús andando, ministrando. No con el mismo apoyo que tuvo en Juan 6. No con las multitudes, sino con ese gran núcleo de discípulos. Con unos 12. Y uno era un fracaso. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos andar como Jesús anduvo? Es seguir adelante, seguir con determinación, sin importar la falta de apoyo. O con apoyo o sin apoyo. Pero mi determinación y lo que yo he propuesto hacer, lo voy a seguir haciendo. Bienvenidos si me quieren seguir. Y si quieren volver atrás, yo voy a seguir adelante. Jesús, hermanos, en este sentido, era un hombre muy determinado. Porque aunque pasó por este gran desencanto de perder la mayoría de sus discípulos, de sus apoyadores, él afirmó su rostro a la misión que tenía por delante. Y no se dejó desanimar por la ausencia de apoyo. Éxodo 23, rápidamente. Éxodo 23. Éxodo, sí. Les cuento, no es fácil. Cuando uno determina hacer algo y lo está haciendo, y pasa por un abandono, un desamparo, como le pasó con Jesús. Es fácil tirar la toalla y decir, bueno, si es así, mejor me voy con nosotros. Éxodo 23, verso 2. No seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. El mandamiento es de no seguir a la mayoría cuando la mayoría está equivocada. En Juan 6, la mayoría estaba haciendo algo malo, desamparando a Jesús. Pero Jesús y esos 12 permanecieron determinados en su misión de seguir predicando el evangelio verdadero. ¿Pero por qué? Porque esos discípulos, ese núcleo, anduvo como Jesús anduvo. Si queremos andar como Jesús anduvo, hermanos, se trata de seguir adelante a pesar del desencanto, del desamparo, del abandono, de la falta de apoyo. Usted tan animado para hacer algo. Y después el apoyo que tuviste al principio se va disminuyendo y te encuentras solo. Más de algún buen hombre de Dios ha dejado el ministerio por eso. Y no estoy justificando los que abandonan. Tendrán su recompensa, no en el buen sentido. Pero si vamos a andar como Jesús anduvo, a pesar de esa falta de apoyo, seguimos adelante. Segundo Timoteo 4. Jesús lo hizo. Y otro gran cristiano, el apóstol Pablo, igual, anduvo igual que Jesús, anduvo como Jesús anduvo. 2 Timoteo 4, verso 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. Como Jesús en la cruz. Cuando él estaba en la cruz, sus seguidores le desampararon. No les sea imputado. ¡Qué desencanto! Pablo pasando por esta gran crisis y no un rostro amigable para consolarlo. Pero, verso 17, mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen y fui librado de la boca del león. Cuando no hubo apoyo físico de un hermano en Cristo, un compañero en la fe, Pablo dice, yo tuve al Señor, que Él me ayudó, Él me esforzó. Cuando no encontraba quien me animara, el Señor estuvo a mi lado, animándome a seguir predicando el Evangelio. Así que hermanos, aunque el apoyo físico sea cero en su servicio del Señor, sepan que el Señor lo puede fortalecer. Queremos resumir cómo es andar como Jesús anduvo. Primero, andar ganando almas, andar predicando el Evangelio, andar testificando. Cualquier forma que usted lo quiera hacer, pero háganlo. Segundo, andar haciendo bien, que es efectuar las obras que el Santo Espíritu te ha capacitado a hacer. Tercero, andar por fe, no por vista. Y por último, andar sin apoyo o con apoyo, pero andar determinado a cumplir la misión. 1 Pedro 2, último pasaje. 1 Pedro 2, y versículo 21 a 23. Primero de Pedro 2, 21 a 23. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecía no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Miren esto, seguir las pisadas de Jesús, vivir en santidad a pesar de la persecución. No importa cuánto seamos provocados a pecar, el que anda como Jesús procura la santidad siempre. Usted lo lee en los evangelios, día tras día. Lo buscaba la manera de hacerlo caer en pecado. Pero el andar de Jesús es andar en santidad. Que Dios nos ayude, hermanos, si decimos que estamos en Él. Y no voy a hacer la pregunta ahora porque ya saben qué implica. Pero los que llegaban hace una hora, hace dos horas al culto, pensando, yo soy un discípulo de Jesús, ya saben un gran deber que tienen, un gran deuda con Dios, de andar como Él anduvo. Que Dios nos ayude, hermanos, esta semana, así andar como Él anduvo y seguir ese andar por el resto de nuestras vidas. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias, Padre, porque tu palabra siempre es contundente y siempre nos habla de una manera poderosa y siempre nos habla de una manera personal. Señor, hemos analizado una frase muy pequeña en la Biblia, que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Señor, entre nosotros hay muchos que decimos que estamos en él, que somos nuevas criaturas en Cristo y gracias a Dios por eso. Si entendemos eso, ayúdanos a entender el gran deber que tenemos de andar igual que tú. Señor, tal vez no supimos qué significaba esa frase antes de llegar hoy. Pero ahora nadie que está en este santuario, que pudo entender mis palabras, puede decir yo soy ignorante de lo que significa andar como Jesús, porque bien entendemos. Solo falta la aplicación, el poner por obra lo que tu palabra nos manda hacer. Ayúdanos, Padre, porque realmente queremos ser tus discípulos. No queremos ser cristianos por nombre, sino de hecho y en verdad. Así que ayúdanos, mi Dios, mejorar nuestro servicio cristiano, mejorar nuestras vidas personales, procurar vivir en santidad y así ameritar ese título honorífico de ser un discípulo de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra una vez más. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén.